del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 3. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume, un perfume puro de nardo, de gran precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena noticia, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Palabra del Señor. Queridas hermanas, cuando vine a visitar la casa aquí a Oviedo hace unos meses, pregunté a la madre: ¿y de qué tengo que hablar? Me dijo: de la pasión. Somos pasionistas, pues de la pasión. Y eso es lo que he tenido metido en la cabeza durante todo el tiempo: la pasión. Y no sabía bien, porque yo tengo la costumbre de hablar siempre desde la Biblia, desde la palabra de Dios, pero no sabía bien exactamente qué escoger. Y ayer o antes de ayer, un sacerdote me dijo: pues habla de un evangelista, lo que dice un evangelista de la pasión. Le digo: ah, pues mira, voy a hacer eso. Pero después, viniendo, pues lo ensanché un poco. Digo: pues voy a hablar unas charlas sobre la pasión de distintos puntos de los cuatro evangelistas. Y entonces, pues la primera charla, que es esta, es como el pórtico, la entrada, el inicio a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la unción en Betania de María nos la cuentan tres evangelistas. El único que no la cuenta es San Lucas, aunque tiene otra escena semejante en otro momento. Pero como pórtico de la pasión, pues no nos lo cuenta. Pero Marcos, Mateo y Juan sí nos lo cuenta. Juan, que fue el último que escribió el Evangelio, apostilla algunas cosas. Yo he leído la de Marcos, que se parece mucho a la de Mateo. Pero Juan nos dice que le invitaron a una cena, no dice dónde. Los otros dos discípulos dice en Betania, en casa de Simón el leproso. Y Juan dice que estaba Lázaro, que había resucitado entre los muertos, entre los comensales. Y que su hermana Marta era una de las que servía, nos dice Juan. Y en vez de decir una mujer rompió un frasco, Juan nos dice el nombre: María. Esta María, de la que habla el Evangelio varias veces, pues no se sabe bien si es María Magdalena o es otra María. No se sabe. Los exégetas discuten si hay una María, si hay dos Marías, si hay tres Marías. Yo quiero creer que esta María era María Magdalena. Era María, la hermana de Marta, que quizá vivieron anteriormente en Magdala, o que ella había nacido allí, que es la que estuvo con Jesús en la pasión, que es la que tantas veces el Evangelio nos dice que tenía un especial afecto por Jesús. Y entonces el hecho de que yo os quiera hablar a vosotros de esta María es precisamente porque la considero como la primera pasionista. No sé si tendréis vosotros una especial devoción a María Magdalena. No lo sé. Pero si tenéis una especial devoción, puede fundarse muy bien en este hecho del Evangelio. María, que rompió un frasco de nardo puro, nada menos que de 200 denarios. El denario era lo que ganaba un obrero al día. Es decir, el trabajo de un obrero durante 200 días, así por las buenas, lo despilfarró. Simplemente por un acto de amor. Simplemente por un acto de enamoramiento, si queréis, le quería. Y cuando una mujer así quiere, le cuesta poco romper el frasco. ¿Qué significa romper el frasco? Significa, pues, entregarlo todo. Entregarlo todo. Y entregarlo todo, en este caso, para Jesucristo fue muy bueno. Muy de agradecer, muy meritorio. Dejadla. Lo tenía preparado para mi sepultura. Es como si lo tuviera preparado para mi sepultura. Ha hecho una obra buena. Ha venido como a embalsamar mi cuerpo. Y esto hace evidentemente que Jesús acoja este amor. Sin estas consideraciones un poco, digamos, no sé cómo decirlo, barrio bajeras, iba a decir, de los otros apóstoles, que decían, pero no se ha podido vender esto y dárselo a los pobres. Juan también nos pone aquí el nombre y nos dice, no eran los otros apóstoles, era uno solo, era Judas. Pero Marcos y Mateo no nos dice que era Judas, dice que eran los apóstoles. Pero Juan sí, pone el nombre, Judas, que era un cicatero, ladrón, y que se llevaba lo que había en la bolsa, o parte de lo que había en la bolsa, y quería aquellos 200 denarios, porque de ahí él iba a sisar unos cuantos. Pero la grandeza de Jesús a mí me parece fenomenal, que lo rompa todo entero. Que rompa el frasco, que lo rompa todo. ¿Por qué? Porque hay una magnanimidad ahí tremenda, y hay una calidad en el alma de esta mujer, una calidad en el amor de esta mujer. Pobres los tendréis siempre entre vosotros, siempre habrá pobres. Pero se necesita que haya grandeza de alma, porque si no los pobres siempre serán más pobres. Como no haya personas que tengan grandeza de alma, como no haya grandes amores, nunca habrá grandes progresos en ningún sentido y bajo ningún punto de vista. Por eso, pues yo orando ayer por la noche y un poquito esta mañana, oraba con cariño por vosotras, para vosotras. Sencillamente, y me lo daba el Señor, no era mío. La primera pasionista. Yo he cogido mucho cariño a San Pablo de la Cruz, porque él, como Jesucristo, siempre andaba rodeado de mujeres. Tuvo una cantidad de ellas, una cantidad de dirigidas por acá y por allá, y de todas las órdenes habidas y por haber. Lo único que siento es que no había ninguna dominica. Pero sí que tuvo relación con dominicos, como espero que nos salga en estos ejercicios. Pero con muchas mujeres, como Jesucristo, y con sensibilidad. Y con una sensibilidad muy bonita, a pesar de que era un hombre hijo de su siglo, que, digamos, todo el aspecto moral, el aspecto de dureza en muchos aspectos, en muchos sentidos, la ascesis dura para que el pecado no se levantara contra la acción de Dios en el corazón. Eran ascéticos aquella gente. Ahí tenía a su compañero San Alfonso María de Ligorio, redentorista, que se dedican mucho ahora a los tratados de moral y que pertenece, yo no le conozco muy bien, pero he oído hablar a los padres redentoristas, algunos de ellos, que los jóvenes de ahora reniegan de su fundador por esa ascesis, por esa dureza, por ese mensaje de... Pero los mayores no. Los mayores dicen, es que no lo entienden bien. Era el siglo. Era la situación que se vivía. Era una dureza de contrarreforma contra los protestantes. Era un salvaguardarse, un guardarse de cualquier aspecto de gratuidad. Era un poner muy fuerte en las obras el principio de la salvación. Ganarse el cielo por la propia obra, por las propias obras. San Pablo de la Cruz era un santo, pero un santo del siglo XVIII. San Pablo de la Cruz, si no es por el Espíritu Santo, se transforma en un hombre duro. Pero como todo el siglo. Pero el Espíritu Santo le dio, figuraos, para suavizar todo su esfuerzo, su empeño jansenista en muchos aspectos, que era del siglo, de la época, le dio el carisma de la pasión. ¡Qué cosa! Y el carisma de la pasión, que parece que endurecería todavía más los propósitos del Santo Padre vuestro, es sin embargo la suavidad, es el ungüento, es el frasco de nardo, es el amor, es el amor. Y además yo he visto una cosa muy bonita en San Pablo de la Cruz. No pensaba hablar de esto, pero me estoy yendo. Pero es igual. San Pablo de la Cruz, y ahí está el gran carisma de la pasión. Teológicamente hablando, enganchó mucho más con Santo Tomás que con otros anteriores, como por ejemplo San Anselmo. Miren ustedes, San Anselmo decía que la pasión de Jesucristo era necesaria, porque había que pagar una deuda a Dios muy grande, una deuda de vida por el pecado. Y entonces la pasión de Jesucristo era necesaria para abrirnos las puertas del cielo y para congraciarnos con Dios. Pero que después cada uno de nosotros teníamos que hacer las obras de justificación necesarias para salvarnos personalmente. La puerta estaba abierta, pero no hay quien entre en ella. La puerta la abrió Jesús, pero que cada uno tiene que entrar con su propia obra. Y de ahí viene un concepto de la pasión demasiado satisfactoria, en la cual nosotros tenemos que poner una parte muy importante de nuestra vida, y de ahí la dureza, de ahí las cesis, de ahí todas estas cosas. Santo Tomás está de acuerdo con esto, pero no, lo sobrepasa. Y dice, no, mire usted, el centro de la pasión, la verdad de la pasión más profunda, no es satisfacer a Dios una deuda. Sí, pero no. El centro de la pasión es el amor con que Dios nos ama. La pasión es amor del Padre en su Hijo Jesús, en la humanidad de Jesús. Incluso llega a insinuar Santo Tomás que Jesucristo hubiera muerto la misma pasión aunque el hombre no hubiera pecado. Figuraos, aunque no hubiéramos cometido pecado. ¿Para qué? Para elevarnos con su muerte, o para demostrarnos un amor tremendo y que nos elevara en gracia hasta el propio corazón de Dios. Bien, esto es un desideratum de Santo Tomás. Pero lo que no podemos olvidar es que la pasión es fruto del amor, no solo fruto de la satisfacción, como si Dios fuera un vampiro o fuera un personaje de estos acreedor, como los judíos, acreedor de todos los intereses y de todas las deudas, y si no me lo devuelves. No. Sí tiene la pasión de Cristo, lo dice la Iglesia, un elemento de satisfacción, satisfactorio. Porque el hombre había pecado, ha pecado, estamos pecando, somos pecado. Pero fundamentalmente, y a eso iba, yo he leído 2 o 3 veces en San Pablo de la Cruz, que entra más en la línea de Santo Tomás que en la de San Anselmo. Y en varios textos he leído, por amor. Y espero que vosotras lo entendáis así, cuando vuestro santo padre lo ha entendido así. Pero cuidado, ¿sabéis por qué lo digo? Porque a pesar de los santos, a pesar de vuestro santo padre, a pesar de todo esto, la pastoral durante estos últimos siglos no ha ido por ahí. Mi madre y mi abuela se las veían y se las deseaban, para no tener un miedo terrible a Dios. Porque encima don Rufo, el cura de mi pueblo, metía caña en todos los sermones. Y ahí tienes a mi madre, ahí tienes a mi abuela, ganando méritos para el cielo y recolectando méritos para el cielo durante toda la vida. Mi madre era muy buena, era una santa. Mi abuela no la conocí tan bien, pero era una santa, pero iba más en la línea de San Anselmo, que era lo que le enseñaba don Rufo y era lo que... Pero no, vosotras tenéis que conectar más bien en la línea de la pasión. De la pasión de nuestro Señor Jesucristo, al estilo de Santo Tomás de Aquino, por amor. Y dice San Juan, nos amó tanto que al final hasta el extremo. El extremo quiere decir la muerte. Nos amó con un amor por el cual no quiso ni siquiera evitar el derramamiento de sangre, que la sangre es un símbolo precioso de amor, un símbolo precioso del amor. Por eso, pues, el corazón pasionista, la pasión pasionista, es una pasión en la cual, pues, a pesar del siglo en que nació, tenía más de gloria que de pena. Tenía más de cruz gloriosa que de cruz pesada, satisfactoria, de cruz que se hace por ganancia, por méritos. Y es muy difícil entenderlo, a pesar de todos los pesares, porque, como digo, la pastoral de estos últimos siglos, ahora no, ahora está cambiando todo. El Papa está en este momento en Inglaterra. El otro día, no sé si lo habréis escuchado, estaba el Papa con los anglicanos y los ortodoxos, y de acuerdo los tres en que hemos vivido demasiado de las obras. Hemos vivido demasiado de las obras, de la necesidad de obras, de la necesidad de méritos, y hemos descuidado el amor gratuito de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Y hemos descuidado, por lo tanto, la belleza de la pasión, porque la belleza de la pasión está en el amor con que hemos sido amados. En el amor con que hemos sido amados. Por lo tanto, lo primero que hay que reivindicar es a Jesucristo. Para hablar de la pasión, lo primero es que hay que reivindicar es lo que había en el corazón de Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Es un modelo para nosotros? Sí, pero no. Jesucristo no es un modelo. Jesucristo es la gracia de Dios aparecida en medio de nosotros, que quiere derramarla, infundirla, inyectarla en tu corazón, para que tú vivas del mismo amor que Él vivió. Tú no tienes que sufrir la pasión, sí. La misma de Jesucristo. ¿Por quién? Por el mundo. Por aquellos mismos por los que Jesucristo sufrió la pasión, que son todos. Todos nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Pero en el convento de Santa Teresita del Niño Jesús de Lisieux había muchas ortigas en la huerta. Y había muchas monjas en las ortigas que se acostaban en la cama con las ortigas. Yo no sé de dónde sois vosotras, pero si sois de tierras de ortigas, sabéis muy bien, sobre todo cuando erais niñas, que os meteríais donde no debíais y os pinchabais muchas veces con las ortigas, que producen como un escozor, que no es nada agradable la ortiga. Tiene un ácido que escuece mucho. Pues aquellas beneméritas monjitas del Carmelo de Lisieux se acostaban para rep con ortigas. Fíjate qué sueño, Dios mío. Yo no soy capaz de nada de eso, ni por amor ni por odio. Yo no soy capaz de nada de eso. Porque tenía su mérito también. Para reparar los pecados del mundo. Para reparar los pecados del mundo. Se acostaban y satisfacer así con Jesucristo a Dios Padre todos los pecados del mundo. ¿Veis la línea de la satisfacción? La distinguís, ¿verdad? La línea de la satisfacción. Sufrir tú para que con Jesucristo, sufriente, satisfacer por los pecados del mundo, que hay tantos, tantísimos que ofenden a Dios. Pero Santa Teresita nunca hizo eso. Y se dio cuenta de otro aspecto, es el otro aspecto que estoy contando. Ella se ofreció también en holocausto, pero no a la justicia de Dios, sino al amor de Dios. Yo me ofrezco en holocausto al amor de Dios para que ese amor que Jesús derrama sobre nosotros como un derroche, algún corazón humano lo acoja. Y que se sienta satisfecho el Señor de que alguien corresponde a su inmenso amor. Y desde ahí, anunciar a los demás que Jesús es bueno, que Jesús es grande, que Jesús es salvador, que Jesús vive, que Jesús está en medio de nosotros como el que sirve, como el que quiere, como el que ama, como el que... En los dos casos hay pasión, pero distinta. ¿Y cuál es la más dura? ¿Las ortigas o en la vida de Santa Teresita se nos cuenta que el sufrimiento que ella tuvo en sus pocos 24 años de vida fue durísimo? ¿Por qué? Pues porque Jesús, por medio de su Espíritu Santo, la purificó hasta el extremo. Porque es verdad que necesitamos ser purificados. Es verdad. Pero el Espíritu Santo la purificó hasta el extremo. Porque se había entregado al amor. Algunos piensan, si te entregas al amor, qué bonito, todo es idilio, abrazos y besos, qué bien. Oh, aunque sea en la cruz, pero... Eso pensaba yo cuando era jovencito y leí la vida de Santa Gemma Galgani en el Angelicum de Roma. Oh, Signore, fammi un po' di posto nella croce accanto a te. Una chica de 24 años que tenía. Gemma Galgani, qué bonito es decir, oh, Señor, hazme un huequecito en la cruz junto a ti. Yo, como era otro pardillo romántico, pues me pareció maravillosa la frase. Pero más tarde me di cuenta que era maravillosa en Santa Gemma, que era santa, no en mí. Yo era un romántico. Porque a mí nada más que me duele algo, sí, sí, un huequecito junto a la cruz. Bueno estoy yo para huequecitos. Pero bueno, por lo menos, Señor, no estoy para huequecitos, pero creo que te voy entendiendo. Y con vosotras igual. Yo no sé si vosotras estáis para huequecitos junto a la cruz, como Santa Esta, Santa Gemma. Pero estoy seguro que lo estáis entendiendo. Estoy seguro que lo estáis entendiendo. Y si lo estáis entendiendo, pues mira, el Espíritu Santo, en vuestra debilidad, y no me chuleéis, en vuestra debilidad y en la mía, que yo sé que sois muy débiles para el sufrimiento, yo lo sé, pero no me lo ha dicho nadie, pero yo me lo sé. En vuestra situación personal, y no habrá mucha diferencia entre unas y otras, el Espíritu Santo irá haciendo dentro de vosotras una obra en la cual, sin daros cuenta, estáis ya siendo identificadas con la pasión de Cristo, porque el carisma es el don, el regalo de Dios que tiene que haceros simplemente por el hecho de estar aquí. Y muchas veces no tenéis que buscaros otras cosas, ¿eh? No andéis buscando ortigas, no andéis buscando mucho. No estorbéis al Espíritu Santo. Tenéis una vida, y es en vuestra vida donde Él se va a revelar pasionalmente, en la pasión, en la cruz. Tenéis una vida y vuestra vida es preciosa. porque es el lugar de revelación de Dios y de Jesucristo, porque la cruz a la que tenéis que adorar ya no es la de Jesucristo, sino la de Jesucristo en vosotras, en tu vida, ahí. Eso sí, con el frasco roto. Eso sí. A toda marcha. A toda vela. Pero no vuestra, ojo. Que vosotras no sois ni el viento. El viento es el Espíritu Santo. Y por eso muchas veces en la vida tendrás que aguantar hasta años en que no veas que progresas nada. Incluso puedes pensar que vas hacia atrás. Pero eso sucede con todos los barcos veleros. Siempre es así. Parece que vas hacia atrás. No, no vas hacia atrás. Si has roto el frasco, no vas hacia atrás. Porque romper el frasco significa, Señor, yo entrego todo lo que tengo. El perfume no era de María. El perfume era de el nardo, pero ella lo entregó todo lo que tenía, y esa entrega es la que necesita el Espíritu Santo para que se vaya hacia adelante. Pues bien, esta María no entendía todavía nada cuando esto, no entendía nada, quería, amaba a Jesucristo, intuía. Después vino el escándalo de la cruz y la mayoría de los discípulos huyeron. Ella estuvo al pie de la cruz con María, la Virgen y las otras mujeres. Ella ayudó al descendimiento y al entierro de Jesús. Y ella fue la primera que visitó al Señor, que visitó al sepulcro, pero sin entender nada, sin saber nada, sin creer nada, se llevó la gran sorpresa, ella y las otras mujeres. No está aquí, no está aquí, ha resucitado, se lo dijo al ángel. Y esa es una gozosa noticia, pero todavía no había entendido nada. No basta con la resurrección. Al día siguiente volvió. No, el mismo día de la resurrección. Y volvió a ver. Y se encontró en el jardín con un señor que ella creyó que era el hortelano. Figuraos, el hortelano. Tanto cariño, tanto amor. Y Jesucristo estaría diciendo, pero no me conoces, tía, pero es que no te enteras de quién soy. Pero no me quieres, pues nada. Si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Dime dónde lo has puesto. Jesús le había dicho, pero mujer, ¿por qué lloras? ¿No te das cuenta por qué lloras? Nada, nada. Qué cosa, ¿verdad? No nos enteramos de nada. Y ya cuando dijo, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y Jesús pronunció una palabra mágica, María. Pero no creáis que la magia está en la palabra. La magia está en lo que Jesús le infundió en esa palabra. ¿Y qué es lo que le infundió a María? El Espíritu Santo. La luz del Espíritu Santo. Y entonces ella ya, de repente, nueva, entendiendo, con los ojos abiertos, se echó a sus pies y dijo, Rabuní, que ya no es Rabí, es mucho más. La misma escena que Santo Tomás, ese apóstol, duro, cabezota, que decía que no creía mientras no me diera la mano. Y cuando llegó Jesús y le dijo, mete la mano, ¿qué dijo este hombre? Cuando Jesús le dijo, mete la mano, le infundió el Espíritu. ¿Y qué dijo? La oración más bonita de todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Esa es la oración más bonita de todo el Nuevo Testamento, pero ya hecha en el Espíritu. Ya hecha en el Espíritu. ¡Qué cosa! Y esta palabra en el Espíritu me resuena a mí mucho a San Pablo de la Cruz. Porque San Pablo de la Cruz, en relación sobre todo con los compañeros que le tenían que seguir, pronunciaba muchas veces esta palabra. Entiende en el Espíritu esta llamada, esta vocación. En el Espíritu. San Pablo de la Cruz no aceptaba a cualquiera así por las buenas, por mucho que le quisieran, porque eran como la Magdalena antes del María. No lo entendían a Jesús en el Espíritu todavía. San Pablo de la Cruz varias veces. No lo capta en el Espíritu. Y si no lo captas en el Espíritu, por más cariño que tengas a San Pablo de la Cruz y por más que quieras estar con él y por más que quieras ser pasionista y por más, en el Espíritu. Y se hizo una nueva María, una nueva Magdalena en el Espíritu. Ya desapareció después. Ya se la arrebató el Espíritu, el Señor, para otro tipo de vida más interior. Muchos de los que seguían a San Pablo de la Cruz, sin haber sido infundido ese espíritu, desaparecían también. Pero los que tenían ese don o ese espíritu pasaron, también desaparecieron, porque pasaron pues a la orden, a la institución, a desarrollar el carisma. Desarrollar el carisma. ¿Por qué? Pues porque un carisma es una acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo. Y da lo mismo decir Espíritu Santo que Espíritu de, que Jesucristo resucitado. Es decir, un carisma es una cosa santa. Es una cosa santa. No el concepto de carisma, sino la realidad, la experiencia de la acción de Jesucristo en ti. Y esa experiencia de la acción de Jesucristo en ti es la que verdaderamente hace que tú seas pasionista. Esa experiencia de la acción de Jesucristo en ti es la que tú haces, es la que hace que verdaderamente tú seas pasionista. Lo que le sucedió a la Magdalena, pero pasionista viva, pasionista resucitada. Pasionista gloriosa, pasionista vencedora. ¿Por qué? Pues porque ha resucitado. Porque el Espíritu Santo viene por la resurrección de Jesucristo. Después de la resurrección, o en la resurrección, en la pasión y en la resurrección, en el misterio pascual. Pero ya eres distinto. Ya eres distinto. Por eso qué importante es que nosotros conozcamos estas cosas, las meditemos y sobre todo las experimentemos a lo largo de la vida, con sencillez. Para una persona que tenga el instinto o que tenga el don del espíritu, de la pasión, comprendida así desde esta maravilla del amor de Dios derramado en nuestros corazones, aunque te ataque el demonio, porque el demonio ataca. Ataca por la derecha y por la izquierda y muchas veces te hace ni ser pasionista ni nada. Renegar de todo, pero en el fondo, el día que el Espíritu Santo sople un poco, yo estoy completamente seguro de que seréis felices en el Espíritu. Seréis felices en el Espíritu. Y según vuestro padre fundador, lo del Espíritu es muy importante. Muy importante. Yo no llego a eso ni mucho menos. Cuando decía, murió, a ver si me ayudáis, Una de las primeras chicas con las que más relación tuvo, que murió a los cuatro, Grazi, algo de Grazi.
Inés.
¿Cómo se llamaba?
Inés.
Que murió a los 44 años. O sea, joven. Para esto. Y decía, no tengo pena por su muerte, porque como nuestras relaciones solo habían sido en el espíritu, yo cuando lo leí digo, Dios, no te pases. No te pases, Juan. No te pases, Pablo de la Cruz. No te pases, que no me lo creo. Pero si eso no existe. ¿Cómo va a existir una relación puramente en el espíritu sin encarnación? Que no, que se llamaba Inés Grazi. Que eso no existe. No nos pasemos. Que somos tierra y carne encarnada. No nos pasemos. Que por más que quieras, tienes simpatías, tienes afecto, no le quites a Jesucristo las suyas, que también las tuvo. No, ahí se pasó. Más humildad, hermanas. Más humildad y más aceptación de nuestra corporeidad y de nuestras situaciones humanas. Que vosotras lo sois, humanas, y seguro que muy humanas. Pero no iba yo a reñir a vuestro fundador, no. Lo que iba a que él entendía lo que es en el espíritu. Se pasó un poco, porque es muy típico también de nuestra formación, de la formación mía, yo tengo 75 años, ¿sí? O sea que, figuraos, mi formación casi fue de la época de San Pablo. Y a nosotros pues también se nos inculcó montones de veces pues la dimensión puramente del espíritu espiritual, que no existe. Que no existe, eso es una abstracción mental. ¿Entiendes? No es que no exista, existe. Pero el ser humano, digamos, es unitario. Y entonces, a la vez que es espiritual, es encarnado. Entonces, un afecto participa de las dos partes. Lo que pasa es que como el amor de Dios viene de arriba, en forma de caridad, y es lo primero que te llega, pues es lo que predomina. Pero pobre Inés, no me la dejes así. No me la dejes tirada en el sepulcro diciendo, mira que si le oye, dice, no, si yo con esta lo único que tuve es el espíritu. Pobrecilla. No, un poco de cariño. Un poco de cariño humano. Un poco de cercanía humana. O un mucho. Porque vosotros sabéis muy bien que el amor entre los hombres nace de dos fuentes. Cuando es la fuente puramente humana y nace un enamoramiento o algo semejante, es atracción humana, física y anímica. Y bueno, eso puede realizarse incluso sin aspecto sobrenatural. Pero cuando el amor es de arriba y viene porque Dios nos ama primero y porque infunde su amor en nuestros corazones, nace el amor a Dios y a los demás. Pero ese amor de Dios que viene a nosotros, viene a nuestra encarnación, a nuestra realidad, a nuestro ser humano y activa todas nuestras potencias. Activa la inteligencia, activa la voluntad, activa los sentimientos, activa las neuronas, activa el páncreas, activa todo. Y funciona todo el ser. Y si alguna cosa no está activada, hay un problema. Todo. Pero viene de arriba. Entonces su fuerza viene de arriba. Pero sería terrible que tuviéramos un Dios que infundiera en nosotros amor a todo menos a la encarnación de esta persona. al ser humano de esta persona. No, no, no. Dios quiere que nos queramos. Y no me digan ustedes que puede haber un amor sin un cariño, sin un afecto, sin una sonrisa, sin una palabra bonita, sin un abrazo, sin esto. Pero venido de arriba incluso, venido de arriba. Pues bien, hermanas, por eso digo que en algún momento, y yo de ahora en adelante voy a ser mucho más pasionista, os lo digo de verdad, en mi corazón voy a ser mucho más pasionista. Es que los carismas en la iglesia son una riqueza tremenda. Y a mí me ha tocado venir aquí porque me habéis llamado. Sí, que digo que los carismas en la iglesia son una riqueza tremenda. Y yo he venido aquí y para mí es una riqueza. Y haber leído estos libros es una riqueza. Si no te pasas la vida y no te enteras, pues quizá cada uno está a lo suyo. Es una riqueza espiritual, sobre todo, pero riqueza. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que, bueno, pues que yo seré un poco más pasionista. Porque personas que tienen el carisma de la pasión, primero, te pueden enseñar mucho. Segundo, Jesús, el Señor, se me revela a mí también como pasionista. Y en tercer lugar, pues también podemos orar los unos por los otros. Pero siempre con mucho don, con mucha gracia, con mucha cercanía de Dios. Otra cosa es después lo que podamos tener de cultura. Cada familia tiene su cuño, tanto en la carne como en el espíritu. Tiene su forma de ser, que no es muy distinta, ¿eh? Yo no veo mucha diferencia entre las pasionistas y las dominicas en lo que conozco hasta ahora. Ni en los horarios. Ni en los horarios. Que no hay mucha diferencia, pero bueno, siempre hay un cuño, siempre hay un estilo, siempre hay un algo. Pero lo que sí a mí me ha resultado luminoso es lo que pueda llamarse carisma. Carisma. Porque los dones de Dios son reales y Dios no los quita. ¿A poco que nos dejemos foguear, es decir, quemar por el Espíritu, va a salir? ¿En vosotras qué es lo que va a salir? Pues va a salir una amante de la pasión de Cristo. Va a salir una María de Betania. Va a salir una gran pasionista, porque es por donde os va a llevar el Señor. Si yo me dejara más, ¿qué sería? Pues un gran predicador. ¿Por qué? Porque el carisma de los dominicos se llama OP, Orden de Predicadores. Y si yo me dejara llevar, no todos los dominicos nos dejamos llevar, seríamos todos grandes predicadores y no lo somos. Pero si te dejas llevar y que aumente el Señor su don y su gracia en ti, ¿en qué línea va a ir? En la línea del anuncio apostólico de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. En esa línea. Porque los carismas marcan la acción de Dios en las líneas que el Señor ha dado a cada uno a desarrollar dentro del gran conjunto que San Juan de la Cruz lo llama vetas. Las venas y las vetas, venas en el sentido de qué sé yo, pues no venas físicas de corre sangre, sino venas, quiere decir venas de agua que hay en las fuentes o en los acuíferos ocultos. Hay muchas venas, muchas aguas que vienen por una parte. Jesucristo está todo lleno de y nunca podremos toda la iglesia pues llegar a desarrollar toda la grandeza que hay en el interior de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde vamos. Por eso, hermanas, pues vamos a dejar que el Señor, su Espíritu, derrame en nosotros y haga crecer nuestro carisma. Ese carisma de pasión de Jesucristo, resucitada y glorificada, que es lo que va a ser verdaderamente la alegría de vuestra vida. Gloria al Señor.